Comienza en Radio Agricultura, Hoy por Hoy, Chile Es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco 3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente.
¿Cómo están? 3:06 p.m. Estamos en vivo y en directo aquí en Radio Agricultura. ¿Cómo va la semana? Este jueves ya 5 de febrero comienza a pasar bastante rápido el año y la verdad es que ya estamos iniciando este segundo mes aquí en Hoy por Hoy Chile Es, este magazine que conecta la sostenibilidad también con la actualidad. Están muchas cosas pasando, a pesar de que estamos en modo verano, pero harta actualidad también aquí en Radio Agricultura. Y por supuesto también esos temas de sociedad, esos temas que nos convocan. El día de ayer tuvimos un tremendo programa con Matías Novoa. Véanlo, recién me preguntaban cuando venía para acá, me preguntaban sobre el capítulo de ayer. Les recuerdo que todos los capítulos quedan alojados en nuestro canal de YouTube. Ayer hablamos de toda esta tendencia, este gran tema que es la baja de peso vinculada a Ozempic, este medicamento que está tan de moda. Bueno, hicimos un especial ahí con Matías Novoa y con Alexandra Vidal, porque hay aspectos, ¿verdad?, físicos, emocionales, psicológicos, que se conectan a la hora de hablar de esos temas. Y para eso está este espacio, en donde nos conectamos con este anhelo, este deseo de construir mejores sociedades para todas las personas, desde los ámbitos sociales, económicos, ambientales, culturales y, por supuesto, también el desarrollo humano, que es tan importante. Quiero partir el programa el día de hoy con una noticia que lo pueden ver ahí en nuestras redes sociales de Radio Agricultura, en donde dos carabineras salvaron la vida de una turista de 75 años que se encontraba en peligro de inmersión en el sector de la playa en La Serena. Vean el video, vayan ahí a nuestras redes sociales, porque quiero destacar a estas dos mujeres heroínas, dos carabineras de Chile, la sargento segunda Claudia Mondaca y la cabo segunda Brenda Escare, de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, ESUCAR, que actuaron como parte de este despliegue del plan de verano. Así que ambas funcionarias no dudaron en lanzarse al mar. Es que es realmente impresionante las imágenes, cómo rescatan a esta mujer. Ellas no dudaron en lanzarse al mar para rescatar a esta mujer que enfrentaba dificultades para poder salir del agua. El hecho fue destacado por carabineros de la región de Coquimbo en su cuenta de X, ex Twitter, hoy parece un trabalengua esa cosa, ya Twitter, si todos lo dejamos como Twitter, bueno, donde las llamaron con orgullo heroínas. Así que un aplauso para esas dos carabineras, la sargento segunda Claudia Mondaca y la cabo segunda Brenda Escare, mujeres chilenas, valientes carabineras ahí, que ayudaron a esa turista. Así que a tener resguardo también quienes están vacacionando. Hay un montón de lugares donde dice clarito: playas no aptas para el baño, así que cuidado ahí con la gente que se confía de pronto y estos que van contra las reglas y que finalmente terminan ocurriendo hechos muy lamentables, que todos los veranos, ¿cierto?, vemos ahí imágenes muy lamentables, hechos muy lamentables. Así que, bueno, partíamos con esa buena noticia el programa el día de hoy. Y hay algo que también nos ha llamado mucho la atención, porque en los últimos días imágenes impactantes han circulado desde el sur de los Estados Unidos, mostrando lo que muchos han llamado la lluvia de iguanas. ¿Lo vieron? La lluvia de iguanas. Un fenómeno que ocurre en Florida, donde una ola de frío histórica ha paralizado temporalmente a miles de iguanas verdes, reptiles de sangre fría, que no logran regular su temperatura cuando el termómetro cae por debajo de los 10 grados. Convengamos que hoy día en la zona de Miami, Estados Unidos, Florida, han registrado temperaturas inusuales, nunca antes vistas, que bordean los 0 grados Celsius. Nunca antes visto. La verdad es que quienes hemos podido estar en esa zona en temporada, entre comillas, de invierno, sabemos que no es un invierno, al menos como nosotros lo conocemos acá en Chile. Hoy día, con temperaturas totalmente inusuales, ahí empezamos a ver este video, que realmente es impactante. Miren la cantidad de reptiles que se ven ahí en las imágenes ante este episodio que ha sido totalmente inusual, y queremos entenderlo hoy día junto a Alberto Duarte. Él es gerente de bienestar animal del Bioparque Buinzó. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Agricultura.
Muy bien, Catalina, ¿cómo estás vos?
Muy, muy bien, Alberto. Acá bien interesada en explicarle a nuestra audiencia de qué se trata este fenómeno, estas imágenes que han recorrido el planeta a través de las redes sociales con esta lluvia de iguanas, que es realmente impresionante. Vamos a ir ahí apoyando la entrevista también con esas imágenes. Alberto, si nos pudiera explicar, ¿qué es lo que ocurre exactamente con estas iguanas cuando enfrentan estas bajas temperaturas, puntualmente hoy día en Estados Unidos, y que parece que estuvieran muertas, pero al parecer no lo están?
No, pero de continuar en esa situación sí van a llegar a morir estos ejemplares. Uh-huh. Estos ejemplares habitualmente no hibernan. Pueden entrar en un pequeño letargo, pero son de zonas tropicales donde la temperatura más o menos se mantiene a lo largo del año. Pueden haber algunas pequeñas variaciones estacionales, pero no son tan significativas las estaciones en esas zonas como las nuestras, donde tenemos veranos como el que estamos teniendo ahora, con temperaturas de 38 grados como extremas, arrimándonos en algunos lugares hasta 40, y en invierno a lo mejor estamos con temperaturas de 8, 5 grados, e incluso tenemos algunos días con temperatura bajo cero, sobre todo en qué punto de la capital lo estamos midiendo. Y en diferentes partes del territorio nacional, bueno, las temperaturas también tienden a ser bastante extremas. Entonces, aquí no es habitual que tengan ese tipo de temperatura. Y hablemos un poquitito de ese tipo de iguana, porque realmente el sur de Estados Unidos, y específicamente el estado de la Florida, tiene problemas con algunas especies que son exóticas, que han sido introducidas en el país y de alguna forma han logrado su libertad, porque fueron introducidas como mascotas, y de esa forma, al tener un clima relativamente benigno para ellos, han podido desarrollar y han polulado como los hongos bajo los pisos. Y esa es, por un lado, la iguana, la iguana verde, y también la pitón de Birmania. Esas son las dos especies exóticas que se han encontrado un clima muy favorable, han encontrado un ambiente en libertad, han encontrado alimentos y se han podido desarrollar perfectamente. Vamos ahora a la iguana. Al bajar la temperatura a 10 grados, incluso algunos días han estado cerca del 0 grado, no solo que el animal entra en un letargo, sino que también pierden totalmente la conexión con el ambiente, porque esto ha sido bastante brusco. No es que ha empezado a descender la temperatura y el animal ha tenido tiempo de buscar un refugio, sino que lo ha sorprendido, quedan ahí, y al quedar prácticamente paralizadas, ¿no es cierto?, metabólicamente baja todo lo que es la respiración, el aparato digestivo, la circulación, se van a niveles sumamente basales, los animales han empezado a caer.
¿Es una hibernación? Entonces, ¿es un estado como de hibernación, Alberto?
Exactamente, ya. Es una hibernación profunda para un animal que no está preparado para eso. Entonces, la autoridad ha solicitado que por favor recojan los animales y los lleven, porque la idea es disminuir el número de estos animales y ver de qué forma pueden controlar esta fauna exótica que se ha transformado en una especie plaga, primero porque no es de los Estados Unidos y segundo porque ha encontrado un ambiente muy propicio para su reproducción y su crecimiento. Y ya te digo, y el otro problema también lo tienen con la pitón de Birmania o Burmesa, ¿no?
Alberto, me cuelgo de lo que señalas de que esta entonces es una especie invasora, ¿verdad?, que hoy día se transforma en una especie de plaga de iguanas. Muchas de ellas están siendo sacrificadas desde el punto de vista también del bienestar animal, porque aquí estamos con dos polos, ¿no? Por un lado, una plaga que genera un montón de daños al ecosistema, y por otro lado están los que están defendiendo a las iguanas, por así decirlo, y que en el fondo también no hacen eco de este llamado de, entre comillas, eliminarlas. ¿Cómo se debiera abordar éticamente este control poblacional que genera este tipo de caos que realmente impacta al ver las imágenes?
Bien, veamos dos aspectos. Por un lado, el del punto de vista de la autoridad, ¿no es cierto?, que pretende que no existan especies plagas. Nosotros tenemos problemas también con especies plagas en Chile.
Los loros verdes, ¿no?
La cotorra argentina, la cotorra argentina, ¿no es cierto?, que hace mucho daño a los cultivos. Tenemos este bisón suelto en la Patagonia, que es un carnívoro pequeño utilizado para la peletería durante muchos años, que es muy agresivo y compite mucho, y también con castor en Tierra del Fuego y otras especies que también se han visto introducidas, incluso no solo como especie plaga animales macroscópicos, sino también hay algas y hay algunos otros elementos que estamos viendo cómo frente a esta situación de cambio climático empiezan a aparecer algunos espacios aptos para su desarrollo y crecimiento, se adaptan bastante bien y empiezan a ser un verdadero problema. Entonces la autoridad, por un lado, está aprovechando esta situación para bajar el número y ojalá erradicar, porque en los nichos ecológicos del sur de los Estados Unidos no se dio nunca este tipo de especie. Entonces está aprovechando, claro. Después hay gente que a veces no tiene toda la información necesaria, no tiene la formación también en cuanto a lo que es biología, ecología, etcétera, y entonces entra a veces con un sentimentalismo. Nadie quiere hacerle daño a los animales, pero también uno tiene que ver que hay o existen algunos elementos a tener en consideración y cuestiones mucho más importantes del punto de vista ecológico. En la medida que uno empieza a estudiar estos temas y a relacionarse con estudios que avalan o no este tipo de situación, uno se va dando cuenta que cada nicho ecológico debe ser cubierto por las especies que se han dado ahí. Incluso hay muchos cuestionamientos morales, éticos, a la hora de reintroducir un animal o de liberar un animal al medio ambiente que no esté llevando microorganismos, parásitos, enfermedades, que no esté contaminando biológicamente desde el punto de vista genético, etcétera. Hay un montón de elementos a tener en cuenta a la hora de emitir un juicio y hacer una actividad de este tipo. Entonces, claro, por ahí se entiende, porque a veces actuamos muy del sentimiento. Lo que ocurre es que estos animales que no están acostumbrados a este tipo de temperatura y han sido observadas, esta baja de su actividad corporal normal, fisiológica, la homeostasis que tenía ese animal en estar en buenas condiciones lo hace propicio a que aparezcan patologías. Entonces, estos animales, si uno los lleva a temperatura, ambiente, acorde, demás, no sería raro que empezaran a aparecer patologías propias o ajenas adquiridas por esta situación, y trae también un inconveniente desde el punto de vista de salud de todos estos tipos de animales, ¿no?
Claro que sí. Vamos a preparar las imágenes, entonces veamos las imágenes nuevamente de esta lluvia de iguanas que ha dado vuelta el mundo. Realmente son imágenes impresionantes. Estamos conversando con Alberto Duarte, él es gerente de bienestar animal del Bioparque Buinzó. Realmente son imágenes que ustedes pueden verlas ahí en las redes sociales donde aparecen, y realmente es impactante. La verdad es que nosotros con el equipo las pudimos ver y nos llamó muchísimo la atención. Alberto, nos queda solamente un minutito para poder responder esta pregunta. Vamos a ir a las redes sociales. Ustedes están viendo ahí las imágenes de esta lluvia de animales muertos, son iguanas. Estos videos se han hecho virales en todo el mundo, iguanas cayendo de los árboles por el frío en Estados Unidos, en Florida. Muchos creen que están muertas o que hay que matarlas porque son plaga. Otros quieren rescatarlas. Alberto, tú que trabajas con animales y que puedes darnos una opinión al respecto, ¿qué es lo que está ocurriendo puntualmente, muy brevemente, para que se entienda también en las redes sociales?
A ver, lo que está ocurriendo allí, ¿no es cierto?, es una cuestión natural. El animal no está adaptado para ese tipo de condición medioambiental. Cambió la condición medioambiental, se rompió ese equilibrio, y es por eso que los animales bajan todo su metabolismo a situaciones basales muy cercanas al peligro de muerte, porque de continuar en el tiempo posiblemente esos animales van a morir, y de no volver rápidamente a la situación normal normal de temperatura y humedad que los animales este merecen, van a terminar muriendo lamentablemente. Lo que ocurre es que, bueno, un animal que no está adaptado a vivir bajo esas condiciones ambientales. Fueron sorprendidos durante muchos años, no tuvieron ningún tipo de problema, pero fueron sorprendidos con esta ola polar tan manifiesta en todo lo que ha sido el norte de Europa, también el norte de América, y bueno, lamentablemente está sucediendo esto, ¿no?
¿Eliminar estas iguanas o replantearnos la relación que tenemos con la naturaleza y también con los ecosistemas? Es lo que queremos que respondas aquí en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Alberto, por este contacto, por explicarnos en detalle y también esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, esta lluvia de animales muertos. Son iguanas que están por todo Florida, en Estados Unidos, dado estas bajas temperaturas. Muchísimas gracias por este contacto, Alberto Duarte, gerente de Bienestar Animal del Bioparque Winsow. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes, Catalina. Para nosotros también ha sido un gusto poder estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Vamos a ir nosotros a una breve pausa y al regreso, cuando emprender no es Instagram, es vender, es cobrar y por supuesto es ser más sostenible. Eso y mucho más vamos a conversar aquí en el estudio en unos minutitos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática, para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Habíamos dicho antes de los comerciales que tenemos un temazo hoy día. Cuando emprender no es Instagram, es vender, es cobrar y es ser sustentable. Si tú tienes un emprendimiento y quieres emprender o estás con la idea, este capítulo es para ti. Pero antes de eso, quiero saludar a nuestros amigos de Sodimac, porque en Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Y por supuesto también saludar a nuestros amigos de WOM, que siempre están también comprometidos con la sostenibilidad, con la reducción de brechas, por ejemplo, la gran brecha digital que hay en nuestro país. Y hoy día también conectados con Conectar, valga la redundancia, más de 366 localidades de nuestro país que, aunque tú no lo creas, no tienen todavía acceso a internet, no tienen conexión. Imagínense cómo es esa realidad. Imagínense lo que es eso para un emprendedor, una emprendedora. Así que gracias, amigos de WOM, también por ayudarnos a reducir esas brechas que son tan relevantes también de visibilizar. Y por supuesto, saludar a quienes presentan las mejores soluciones ambientales para tu empresa. Así que toma papel y lápiz. ¡Ay, qué antiguo me salió eso! Nada que ver. La gente,
celular,
toma el celular, eso, modernízate, Cata, por favor. Toma tu celular, porque Eco 3, soluciones ambientales que combinan tecnología hecha en Chile y analítica basada en eficiencia y resiliencia ambiental. Agenda tu visita con ellos inmediatamente en www.eco3.cl y acuérdate, vas a encontrar ahí todas las soluciones ambientales que necesitas. Dicho lo anterior, vamos entonces a desmenuzar este tema, porque cuando emprender no es Instagram, ¿no? Tomarse fotitos, hacer lives y también tomarse selfies, sino que es vender, es cobrar y es ser sostenibles. Y qué mejor que conversar este tema con nuestra panelista constante de todas las semanas, nuestra querida Caro Molina, que ya la escucharon por ahí, psicóloga y referente en educación financiera y la relación con el dinero. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida.
Hoy día me voy a hacer un autobombo. ¡Bravo!
A ver, bravo. ¿Dónde están los efectos de este programa? Por favor, el amor a nuestros panelistas.
Estoy feliz. ¡Eso! Estar acá, Cata, y te lo dije antes, pero te lo digo ahora delante de todo el mundo, me encanta esta paleta de colores, te ves cada vez más bonita.
Ay,
me
gracias, encanta. Carito, es que uno tiene sus colores, ¿cachai? Sí. Y yo sé que todo lo que es la gama azules, violeta, para allá va lo mío, la gama rojo y para allá no va. Entonces, ¿cachai que uno tiene eso? ¿Cuál es la tuya?
Fucsias y azules eléctricos.
Ah, o sea, como este, me la saco y te la presto. No, nada que ver, nada que ver.
Con
fondo ahí. No, nada que ver.
Hermosa.
Carito, un gusto siempre tenerte acá, porque tu mirada es muy relevante para todos los temas, pero también para este que vamos a conversar el día de hoy. Y se suma a esta conversa, así como estuvo nuestra querida Cintia Pivet la semana pasada, hoy día se suma otra amiga de la casa que también ya ha estado varias veces en el programa, nuestra querida María José Latorre, fundadora de la comunidad Deseo y también de la revista que lleva el mismo nombre, experta en temas de marca personal y asesorías a emprendimientos y emprendedores. Más emprendedora, José, sí. ¿Cierto?
Tal cual. Ayudamos más a... Gracias.
Eso, bravo, bravo. Bienvenida, me salté el aplauso. Bravo, bienvenida María José Latorre. Ahí sí. ¿Más mujeres o hombres son los que toman estas asesorías?
Más mujeres.
¿Ya?
Porque nosotras queremos actuar
ya,
para...
Ahí con
sí,
el
aquí. Aquí estamos. No, escuchamos bien.
Ahí sí.
Ahora
probando,
sí,
probando.
Esta voz se tiene que escuchar fuerte.
Estamos perfectas, estamos perfectas.
Más emprendedoras por el momento, aunque hay muchos hombres que nos preguntan siempre, ¿y cuándo nosotros?
Oye, sí.
Así que va a haber un momento en que empezamos a incluir a hombres también, ¿ah? Sí, no es que no estemos cerrando, porque las brechas ya están un poquito más equiparadas, sí. Y ahora nosotros nos empezamos a abrir ya los espacios un poquito más masculinos.
Qué bueno que tocaste este punto, Cote, porque no sé qué piensan ustedes, pero yo encuentro que ya está medio retro esta pelea de hombres, mujeres, medio como polarizado. Yo creo que hoy día son tiempos, Caro Molina, de construir sociedades con hombres, con mujeres. Uno siendo mujer, porque yo en realidad jamás he querido ser un hombre, o sea, perdón, me encantan los hombres y todo bien, pero qué rico ser mujer, y yo me imagino que los hombres deben ser, qué rico ser hombre también, y construir estas sociedades más equitativas, por supuesto, en donde tengamos oportunidades, pero también en donde, Caro, se reconozcan nuestras diferencias. Una mujer es distinta a un hombre, y viceversa.
Sí, estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo con que se construye con todos, todas, todes, todis, como se diga, ¿no? Se construye, todas las personas se construyen nuestra sociedad.
Ya.
Y a la vez, creo que todavía está la cancha no alineada que tenemos, sí, todavía. Todavía la cancha está así, no encuentro la palabra que quiero decir, pero acá está el arco de las mujeres y acá está el arco de los hombres. Entonces, efectivamente...
Desequilibrada, o sea,
desequilibrada,
está...
Desequilibrada, gracias. Y en términos financieros, de educación financiera, todos los temas de cuidado, de crianza, todavía están más cargados hacia las mujeres, aunque ha habido un avance tremendo que me encanta. O sea, yo veo a personas de mi edad, a hombres de mi edad, en comparación a hombres 20 años, ojo, no, lolo,
puro lolo,
en comparación a amigas que son mucho más jóvenes, que tienen 20 años menos, y sus parejas realmente es otro el nivel de involucramiento, de participación. Y aún así, para las que somos sobre 35 más, digamos,
más
35, hay todavía una cancha que está bien dispareja. Entonces, sí, no se trata para mí de pelear, sino que de que todos nos integremos para que esta cancha la hagamos un poco más equitativa para todos.
Mira, nada que ver el tema, porque ya lo que nos convoca es otra cosa, pero ayer yo estaba en el cumpleaños de mi papá, aprovecho de saludarlo, Raúl Droguet, mi papá, mi gran referente, músico, ahí él, potente, inspirador, y estábamos en la conversa, las típicas conversas que uno tiene con su familia, ¿no? Y uno de mis hermanos tiró la siguiente pregunta a Cota en la Torre.
¿Para
qué contáis las cosas que hablamos en la casa? Después me dicen así, ¿para qué contáis?
¿Para qué hay que contar?
Martín, ¿qué piensas tú? Porque ayer me preguntaron, ¿qué derechos tienen los hombres hoy día que las mujeres no tengan?
Bueno, tienen derechos legales todavía no solucionados en temas, por ejemplo...
Puede ser una respuesta que no tenga, o sea, una pregunta que no tenga respuesta. Yo no quiero acogotar aquí a nadie, pero mi hermano hizo esa pregunta ayer. ¿Qué derechos hoy día tienen los hombres que las mujeres no tengan, cachai? Entonces, como que quedó un silencio. Ya, pero no quiero responder yo, pues responde usted. A ver.
Es que existen todavía, lamentablemente, cosas que no se han solucionado legalmente, por ejemplo, en temas de matrimonio, ¿cierto? En quiénes son los que deben ejercer el derecho del acaudalamiento familiar. Pero si nos salimos de esta parte legal, creo que las mujeres hoy hemos entendido nuestro lugar, hemos entendido nuestra posición. Falta mucho todavía, porque creo que somos un porcentaje, tal vez no mayoritario, de todas las mujeres que hoy pueden verlo o hacerlo tangible inmediatamente, pero para eso están las nuevas referentes, para eso está el nuevo liderazgo femenino, para de alguna manera dar el ejemplo para que todas las nuevas generaciones, incluso las mujeres que todavía no tienen esa posibilidad, empiecen a despertar, empiecen a avanzar, empiecen a realmente hacer cambios notorios en esa materia.
¿Y qué derechos tienen los hombres que no tengan las mujeres que
voy a meter la cuchara?
Sí, yo sé, la cara estaba ahí esperando.
Estaba con hipo. Sí.
Me gustaría salirme del derecho, porque no soy abogada, no soy experta en leyes, pero sí observo patrones culturales. Entonces ahí me salgo del derecho, me salgo de las normas, me salgo de las leyes. Y culturalmente todavía tenemos expectativas que las asumimos como obvias en relación a lo que un hombre, estoy hablando súper heteronormadamente, porque estamos en esa discusión ahora nomás, pero hay expectativas sociales comunes, que tenemos arquetipos que esperamos que todavía funcionen de la misma forma sin necesariamente ser conversado. En términos de plata pasa mucho cuando una pareja, el hombre, por ejemplo, está acostumbrado a que su mamá trabaje y que también aportaba financieramente en la casa, y la mujer no, porque estaba acostumbrada a que el papá era el proveedor. Estoy hablando súper normal, heteronormativamente, como muy tradicional, bien tradicional con todo. Pero cuando se casa, si es que se juntan este hombre con esta mujer, las expectativas que cada uno tiene respecto del otro, al no ser obvias, evidentes, sino que simplemente es como siempre hemos hecho las cosas, comienzan a generar un choque, porque él espera, por ejemplo, que ella trabaje y ella espera que él provea. Solo porque tenemos expectativas que son distintas, que van más allá de los derechos, porque los dos tenemos el derecho de trabajar, así como los dos tenemos el derecho de criar. Pero a uno se le carga más la mano de traer la plata y a la otra se le carga más la mano
en
la crianza.
Cultural, finalmente,
es
¿no?
cultural.
Ahora, igual hay un factor biológico. O sea, claramente las mujeres tenemos la guagua, nuestro bebé dentro de la guata, y yo siento, y aquí capaz que me van a superfunar, pero yo encuentro que en la primera etapa el bebé a quien más necesita es a la mamá.
Yo estoy de acuerdo.
Es biología.
Pero ahí también, rescatando lo que dice Caro, y lo que dices tú en este momento, también hay una sobreexpectativa sobre las mujeres modernas, porque se espera que sean buenas mamás, que trabajen, que aporten a la casa, ojalá de manera igual, y que las hagan todas.
Claro.
Y la sobreexigencia nos está
matando. Digámoslo.
¿Sabes qué? El otro día conversaba con una amiga sobre la carga mental. Ella es topísima, seca, ordenada. Sus familiares son como ascendencia alemana, entonces son como bien estructurados. Otra cuestión, tiene mellizos y está esperando una tercera. Cáchate. Mellizos de 3 años y esperando una tercera. Y es topísima, organizadísima. y me hablaba de todo lo que tenía que tener como listo, súper naturalmente, porque ya lo tiene incorporado. Pero yo le dije, me cansé de solo escucharte.
Claro, ¿qué momento descansas?
¿En qué minuto tú piensas en ti? Es impactante. Entonces, ese nivel de carga mental que no se ve, no es todavía tan evidente para todas las personas, y es menos evidente para los hombres, porque no lo han vivido. No han vivido el estar atento, la mayoría, por supuesto, estoy generalizando, pero la mayoría no ha vivido cuántos pañales quedan, cuántos mililitros de no sé qué jarabe tengo que darle, se acabó el remedio, se acabó el remedio, tengo que pilar ahora, tengo que pilar. Hay una serie de cosas que todavía se nos asume como tareas nuestras que a veces no compatibilizan, por ejemplo, con el tema de hoy día, que es emprender, y no, que lo hace aún más difícil.
Bueno, ahí hay una tiranía, encuentro yo, esa es la palabra, una tiranía de esta nueva mujer que puede con todo, que tiene que estar mina, que tiene que ser super mamá, que tenés que ser psicóloga, sexy, simpática, tener muchos seguidores, compadre, o sea, de verdad, que agote. Sí, y ahí, ojo, porque también hemos cultivado, y yo me incluyo, esa tiranía. Entonces, viva la vulnerabilidad, viva el decir que no, viva el decir, sabes que en este minuto no puedo, necesito tu ayuda, toma, ¿cachai?
Cata, presidenta.
Me debiera postular, ¿cierto?
¿Dónde están los aplausos?
Ya, no sé, es que son puros hombres, pero eso no aplaude. Mira, están echados para atrás, no pescan nada.
Ahí hombres, merecía aplauso esta mujer. ¿Viste?
Yo acabo de decir una tremenda cuña país, chiquillo. No, pero
reaccionaron
tan rápido. Él está en la playa, está preocupado. La fragata, ¿cómo se llama? La fragata, ¿cómo es la cuestión del la fregata? La fragata portuguesa. Él está pensando, ¿me tiro o no me tiro al agua? No, no se tire, ojo, que hay alerta con la fragata portuguesa en distintas partes del litoral. Bueno, ¿cachai? Que uno para qué prepara temas si al final termina hablando otra cosa. Ya, vamos a ir a lo que nos convoca, porque hoy queremos hablar con nuestras dos panelistas de este tema, el emprendimiento femenino, pero sin esas frasecitas hechas, sin romanticismo, que es lo que vemos en Instagram, ¿no? Porque emprender no es solo tener una buena idea y enamorarse de ella. A veces ese mal amor juega muy malas pasadas. También es aprender a vender, a cobrar. ¿Han cachado lo que cuesta cobrar? ¡Oh! A poner
ponerle valor.
Valor a tu pega y a sostenerse en el tiempo y lidiar con la incertidumbre. Muchas mujeres emprenden buscando libertad, propósito y conciliación y se encuentran con todo lo contrario. Soledad, miedo al dinero, autoexplotación y una presión constante por tener que poder con todo. Hoy día queremos desmitificar eso, sacarlo del radar. Caro Molina, partamos por lo incómodo. ¿Qué tantas mujeres emprenden con buenas ideas? ¿Por qué tantas mujeres emprenden con buenas ideas, pero les cuesta tanto el tema de vender, cobrar, lo que sea la cote, ponerle valor a su trabajo y hacer que esto sea un negocio?
Porque culturalmente estamos acostumbradas a dar, sin que nos paguen ni una cuestión.
Ya, así no hicieron. Usted nació para dar.
Exactamente. Culturalmente estamos acostumbradas a eso. Entonces es muy raro que una mujer cobre, pida plata, que hable de plata. Es mal visto, es de mala educación. Si sumamos a esto anterior, si es que, como me pasó a mí, que tú ya lo sabes, que yo partí con una autoestima súper baja emprendiendo, entonces por supuesto que era buena haciendo lo que hacía, pero quería cobrar poquito. ¿Por qué no? Porque además yo tengo vocación de servicio, si yo soy psicóloga, no estudié para ser millonaria. ¿Te fijas? Una es así. Entonces, gran parte tiene que ver con una cultura que nos ha formado de cosas buenas y cosas malas, y parte de eso tiene que ver con este arquetipo de la mujer que da, que entrega, y que entrega de forma gratuita, y que si va a aportar a la casa, va a aportar desde una mirada que es de lo que se consume en el día a día, por ejemplo, compra al supermercado, o paga las vacaciones, o quizás le paga a, si es que tienen ayuda doméstica o no, y es el hombre el que se encarga de las cosas que son más grandes o más pesadas, incluyendo en eso las inversiones, y de ahí la teoría del pote del yogur vacío, que...
¿Cuál es esa?
Es una teoría que dice que actualmente hay una predominancia en parejas heterosexuales en las cuales el hombre, los dos trabajan y el hombre se hace cargo de una mayor parte, usualmente dada nuestras brechas salariales, de los gastos de la casa y también de las inversiones. Por lo tanto, queda a nombre de él una parcela, una casa, un departamento, o todo lo que sea un activo, un auto. Y la mujer, que también está trabajando en este ejemplo, aporta, pero ella paga a la nana, paga al supermercado, paga las vacaciones o paga los gustitos, que son todos pasivo, son cosas que no te generan un retorno después. Entonces, todo está bien cuando el proyecto familiar está funcionando bacán, pero como dicen por ahí, uno no conoce a su pareja hasta que se divorcia.
You never know. Claro.
Yo lo viví dos.
Ay, ay,
¿en serio, Cote?
Cuenta y exagera.
Sí, pero ya la tercera la vencía, ya no más.
Ahora no.
No, ahora me encuentran en otra parada.
Bueno, sí.
Nada del yogur vacío.
Claro, porque finalmente tú te quedas con el yogur vacío, porque se comieron el yogur mis hijos, pero no me quedé ni con el departamento, ni con la casa, ni con el perro, ni con el... ¿Cómo es con el perro? Sí, en mi caso. Pero no con todo lo que tiene que ver con un activo financiero.
Total.
Oye, pero me quedé pensando en el yogur vacío, ¿tú lo viviste, Cote? ¿Y qué? Cuéntame un poco de eso, no vamos a dar nombre, ¿sí? Damos nombre. No vamos a dar nombre. Pero la sensación de que uno se queda... Porque esa plata es harta, por lo que tú dijiste. Es un gasto hormiga que uno hace constantemente, pero como que no la capitalizas finalmente.
Exactamente.
¿No? Y después cuando llega el día de los que hubo, el auto, ¿quién está de nombre de quién? Él se queda con el auto.
Exactamente.
¿La casa a nombre de quién? Él se queda con la casa.
De alguna manera terminas pidiendo favor. Como un favor, que por favor considere el tiempo que tú también pusiste trabajando, siendo la cheerleader de la persona para que pudiera trabajar bien.
Eso.
Es porque es un trabajo de noche a noche.
En muchos casos que termine de estudiar. Hay muchas mujeres que apañan a sus parejas para que terminen de estudiar y después ganen un sueldo bacán. Y justo ahí
apareció una más joven y más simpática.
Pero nosotras, ¿qué hacemos? No, hazte tu cargo. Porque nosotras también tenemos culpa en eso, si tampoco podemos decir que nos obligan, ¿no? Es una cosa cultural.
Porque estamos acostumbradas a dar.
Sí, entonces nosotros les pedimos que se hagan cargo como de estas cosas más importantes, que es la casa y los bienes, y nosotras nos dedicamos a justamente a la parte donde se pasa bien, a lo más pequeño, lo que se desaparece.
Oye, ¿qué creencias tenemos nosotras sobre el dinero, Caro Molina? ¿Cuáles son las mayores creencias que uno tiene como mujer y que terminan saboteando también tu emprendimiento?
Ah, en relación al emprendimiento hay varias. La primera tiene que ver con esto que yo dije, si es que estudié algo que tiene que ver con servicio, trabajo social, psicología o algo por el estilo, hay harta culpa ahí porque viene de con creencias la culpa de no, pero es que yo no estudié para ser millonaria, yo estudié para ayudar, para servir. Entonces ahí hay un primer tope, porque si yo quiero ayudar y entiendo que ayudar es gratis, no voy a cobrar lo que corresponde o voy a estar mucho tiempo cobrando muy poquitito y finalmente me termino quemando y estresando. Esa es una creencia súper típica. La segunda creencia súper típica respecto de la plata es que yo no necesito, que mi producto es tan bueno y me enamoro tanto de mi producto, de mi servicio, que no necesito gestionar la venta. No se me alcanza a ocurrir que la venta no es solo publicar una foto que diga vendo esto en Instagram o en LinkedIn o lo que sea. Entonces, creemos muchas veces que vender es vendernos. Yo no me vendo, eso lo he escuchado de muchísimas emprendedoras, es que yo no me sé vender. Entonces mi argumento siempre es que tú te vendes cuando haces por plata algo que no quieres hacer. Eso es para mí venderse. Venderse es hacer por plata algo que tú no quieres hacer. Si tú emprendiste, entiendo entonces que es algo que tú quieres hacer, un negocio que tú tienes tu corazón puesto ahí. Entonces, vender es vender tu servicio, tu ayuda, tu aporte, no venderte a ti misma. Es completamente distinto.
Pero parece que hay como una tirria a no querer ser cargante, a no poner los puntos sobre la I, como se diría, ¿no? Mira, mi servicio, mis horas son estas, valen esto, el resultado es esto, y también a profesionalizar nuestros emprendimientos. Cote, tú trabajas y lideras una comunidad con muchas emprendedoras, y me imagino que has visto también esto de no tener formalizado también qué vendo, cómo lo voy a vender, cuáles son los entregables y cuánto cuesta, y aprender también a decir, este no es mi cliente finalmente, porque un gallo que no te quiere pagar o una mujer que no te quiere pagar tu servicio, capaz que no es tu cliente, ¿no?
Partimos por el hecho de que la mayoría no le ve el valor a lo que realmente hace, porque sienten que siempre es pequeñito, como que siempre piensan que lo que ellas hacen, lo que entregan es muy poquito. Entonces desde ahí les cuesta mucho verle realmente lo que están ayudando a las otras personas, como para decir, es que esto vale, porque si la otra persona no tuviese lo que yo le estoy entregando, seguramente no va a poder avanzar Tengo un y ejemplo. Por algo me está buscando, además.
Tengo un ejemplo súper gráfico. No sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, en los Juegos Panamericanos y Panamericanos, uh-huh, que estaba Fiu.
Panamericanos. Sí.
El Fiu era el pajarito.
El pajarito azul, que era como el personaje.
Es un chucao, parece, que era como un chucao, ya, un
no
pajarito.
Me acuerdo, sí.
¿Ya?
Bueno, y había mucho merchandising de Fiu que se agotaba, porque ya hicieron muy buena campaña con este monito. Y entonces aparece en TikTok un hombre que cuenta, mi mamá hace Fius de crochet, preciosos. Entonces él va contando que, mira, mi mamá hace estos Fius, pero ella no los quería vender. Entonces cuando yo le pregunté que por qué no los quería vender, ella me dice, pero porque, mi amor, si no me cuesta nada hacerlo, claro, me demoro tan poquitito. Esa frase es súper frecuente en emprendedoras. ¿Para qué si no me cuesta tanto? ¿Para qué sea yo? Desde chica dibujo, desde chica canto, desde chica soy buena para comunicar, desde chica soy buena para esto. No me cuesta nada. Se me da. Y para mí eso es una falta de respeto con quien sea tu creador y en quien creas, porque ese es un talento, un don que recibiste, que estás en esta vida en la cual hay una moneda de intercambio de valor.
Sobre todo cuando hablamos de propósito. Exacto. Porque el propósito tiene que tener un sustento económico para poder sostenerlo en el tiempo. Si nadie puede entregar todo gratis y todo lo que tú eres, porque además el desgaste emocional, y ahí es donde hablábamos de rentabilidad emocional, donde un negocio no puede solamente facturar llevándose el mundo interno al líder. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que entender que nuestro propósito no tiene que ser un sacrificio, un agotamiento, tiene que estar respaldado económicamente para poder entregarnos realmente a lo que todo lo que podemos hacer por los demás.
Hay otra creencia a la base, perdóname, hay otra creencia a la base ahí, que es que tiene que costar, que tiene que ser sacrificado.
Total.
Tiene que ser difícil. Sí. Entonces, si tiene que ser sacrificado, y lo mismo pasa con el amor, no tiene que doler, ¿para qué? Entonces, como tenemos esas creencias a la base, está bien trabajar 48 horas al día. Está bien que sea difícil. Me pongo una medallita porque no tengo tiempo para nada. ¿Sí? Está bien visto.
Ahora, pero hay otro lado de la moneda ahí, Caro, que es también una oleada de cabros más jóvenes que creen que emprender es jauja y que porque yo lo valgo y porque yo soy quien soy y porque, no sé cómo decirlo, no quiero decir palabras, porque soy quien soy,
dígalo,
me tiene que llegar fácil, ¿cachai? Que también ahí hay otra sacada de cresta, porque en el fondo emprender es desafiante.
¿Y cachai cómo son los cambios culturales?
Porque hay una camada
extremo
de me tiene que resultar y el mundo se tiene que adaptar a mi emprendimiento, ¿cachai?
Ese gallo o esa galla se va a pegar un
pip. Sí. La frustración va a
porque,
ser rápida.
Sí, va a aprender muy rápidamente.
Porque ustedes son emprendedoras en sus estilos, digamos, y saben lo que significa sacar adelante un proyecto.
Desde el 2006.
O sea, cállate.
20 años, Gaia. 20 años, no es nada. Entonces, esos cabros y esas cabras rápidamente van a aprender que si no aportas valor al mercado, no tienes forma de captar valor de vuelta. No hay. El captar valor de vuelta es que te paguen.
Tengo un negocio. Me está yendo más o menos. Me empieza a ir más mal. No, es que resulta que con el cambio de presidente, no, es que resulta que con ahora el nuevo clima, no, es que resulta que ahora van a hacer un proyecto cerca de mi negocio y en algún minuto le voy a pegar el palo al gato. Se te agota la caja. ¿Cuánto tu emprendimiento se transforma en un amor tóxico y en una forma de autoexplotación? Es lo que nuestras dos panelistas nos van a contestar al regreso de esta pausa.
¿Quieres a ECO3 como un aliado estratégico en tu empresa? Convertimos la gestión de los compromisos ambientales en eficiencia medible, balance hídrico, incorporación de energía fotovoltaica en redes hidráulicas y sistemas de bombeo con manejo remoto. Monitoreo de planes de manejo forestal mediante sensores en tiempo real. Solicita visita técnica en www.eco3.cl.
Este verano, en Patio Outlet no es solo compras, es quedarse un rato más. Ofertas imperdibles, entretención y panoramas para grandes y chicos. Encuéntranos en Patio Outlet Maipú, La Florida, Peñuelas, Temuco y La Fábrica. Patio Outlet, aprovéchalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-88-18-9545. Más 569-88-18-9545.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje. Porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:50 p.m, estamos en vivo, en directo, aquí en el estudio de Radio Agricultura, en este panel que, oye, uno la junta, ¿cómo es el dicho? El diablo la junta, ¿cómo es? Uno la junta y el diablo la encuentra, ya no sé, díganme cómo es. Estoy como el chapulín colorado, En este panel con el cual hemos desmenuzado este tema, ¿no? Cuando emprender no es solo Instagram y subir fotitos ahí, sino que es vender, es cobrar, es ser sostenible, es proponer soluciones que también sean de interés de esos posibles públicos a los cuales quieres llegar. Y nos quedamos con una pregunta al aire: ¿de cuánto un emprendimiento deja de ser un proyecto amoroso, o más bien dicho, viable, rentable, y se transforma en una pesadilla, en un mal amor, en una autoexplotación? Pero antes de responder eso, quiero presentar también a otra mujer emprendedora que se suma a nuestro panel, Daniela Armijo. Ella es fundadora de Eco 3 Soluciones Ambientales. Un aplauso para Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Dani?
Sí, bien, súper bien.
¿Cómo ha sido tu experiencia como emprendedora también desde Eco 3 y desde generar, ¿no?, soluciones innovadoras, ambientales? ¿Cómo ha sido para ti emprender, Dani?
Ha sido complicado. Yo creo que al inicio uno tiene como mucha expectativa, muchas ganas, pero después en el camino, cuando uno ya empieza a meterse ahí en cancha, uno se da cuenta de que en realidad no todo es amor, digamos, sí. Y hay que meter mucha disciplina.
Sí.
Entonces, muchas veces yo partí así, como convenciéndome, levantando, pensando positivo, pero también hay que meter la estructura.
Totalmente.
Y hay que meter cabeza a eso.
No. Totalmente. Es solo motivación. ¿Dónde no, está ahí la disciplina? Porque a mí, sí, me gusta, hay dos team, hay team de gente que es motivación para mí y hay team de gente que es disciplina. Yo, en lo personal, soy team disciplina. Yo creo que no todos los días hay motivación, no todos los días hay ganas, no todos los días uno puede con todo. ¿Qué decís tú?
Absolutamente de acuerdo. Yo partí siendo team motivación.
Ya.
Quebré. Ahora ya no soy.
Ya se puede.
Entonces ya no soy solo team motivación, sino que soy team motivación en un 20% y 80% team disciplina, sistemas, procedimientos, paso 1, paso 2, paso 3, checklist, esto se hace a esta hora, esto se hace a este día, esta persona hace esto, esto y esto, esta otra persona. Sin esos sistemas y estructuras se hace muy difícil para la persona que está emprendiendo, porque se las lleva todas, sobre todo cuando partimos con poca plata, porque las hacemos todas nosotras. Entonces estamos limpiando el baño, haciendo la factura, preparando la propuesta, yendo a buscar los productos, yendo a ver los servicios, haciendo el delivery, el despacho y haciendo un live.
No, todas. Claro, agotador.
Me inspiras absolutamente. Yo creo que estoy en un 50-50 todavía.
¿Todavía
me falta
está
mucho
en ese
para
punto,
sí,
Cote?
Yeah. Pero además he escuchado cada historia, Cata, y una vez una de las chicas me decía que ella vivía con su marido y sus papás además estaban muy cerca. Entonces ella me decía, Cote, es que si yo no me quedo trabajando hasta las 4 de la mañana, sábado o domingo, mi marido me empieza a cuestionar porque no he llegado con plata a la casa. O mis papás me dicen, es que tú no te estás sacrificando lo suficiente, entonces como vemos eso, mejor búscate una pega o deja o quédate en la casa. Entonces las chicas tienen de alguna manera que demostrar todo el tiempo, ellas piensan que tienen que estar demostrándole a todo el mundo que tienen que estar pero 24/7 con un negocio que es imposible sostener.
Bueno, ahí el amor propio son temas que hemos hablado y que a veces parecen muy light, pero tiene que ver precisamente con no permitir este tipo de situaciones. Dani, tú has emprendido en un mundo que tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con soluciones ambientales, has desarrollado tecnología acá en Chile en un mundo bien masculinizado, me atrevería a decir. Sumémosle un pelo más a la sopa, porque una cosa es querer emprender y además tú lo has hecho en un mundo en donde las mujeres no teníamos mucho espacio hace muy poco tiempo. ¿Cómo ha sido también eso de conquistar esos territorios tan lejanos para nosotros las mujeres?
Qué buena pregunta. O sea, sí, en realidad al inicio fue bastante complicado. Yo llevo 20 años ya en el área minera, antes de emprender 10 años con el emprendimiento. Y ahí el cuestionamiento principal es cómo uno, siendo mujer, estando en ese mundo antiguamente de hombres, porque hoy en día ha cambiado bastante, tú te planteas sobre esa masa de hombres. Es lo más complicado, es algo muy, muy extraño, porque el cuestionamiento se basa principalmente en cómo yo voy. O sea, la niña rubia, te pintabas un poco y es como, no, o sea, ¿qué hace aquí? Vayas a su casa.
La pinturita, vino la pintura.
Exactamente. Claro. Entonces, frente a eso, es una lucha constante en el que hoy en día tú tienes que decir, no, ¿sabes qué? Yo vengo por esto, esto es lo que yo tengo y esto es lo que hago. Y eso hace que también uno sea como un muro. Tiene que ser mucho más como ruda, qué sé yo. Ha sido complicado, pero hoy en día creo que ha cambiado. Yo, en uno de los contratos en el que estoy, somos mujeres desde el superintendente.
¡Qué bueno!
Yurina, administradora María José, y estamos...
cambiando las cosas.
Exacto. Y es otra mirada, porque yo siempre he sentido que las mujeres somos más como organizadas.
Me encanta. ¡Oh, no lo dije yo! Lo dijo la Daniel Mijo. Chiquillas, están poniendo la musiquita que se acabó. ¿Viste que se acaba tan rápido el programa?
Oye, pero un pimponeo de los tóxicos, ¿no?
Sí,
tóxicos. ¿Cuándo cachamos que es tóxico?
Eso.
Por favor. Uno, cuando estás trabajando 24/7.
Ya. Es un emprendimiento, un negocio tóxico.
Sí. Dos, no estás vendiendo, te estás enfocando en tu producto o servicio y no en la venta.
Tengo un negocio tóxico.
Cuando siempre estás al límite. Cuando siempre estás al límite y dejas de cuidar tu cuerpo y tu vida personal en pos del negocio.
Cuando te duele la guata, ¿cachai? Cuando te duele la guata, levantarte en la mañana a hacer algo, yo creo que eso te dice que estás mal. Hay que salir de ahí. ¿Les ha pasado?
Sí.
Vamos a seguir conversando aquí en el estudio con las chiquillas. Gracias, querida Caro Molina. En Instagram,
soy Caro Molina. S-O-Y, Caro Molina.
Gracias, querida Cote La Torre, en Instagram.
Cote.latorre y revista-deseo.
Eso. Gracias, Dani Armijo. Y estamos en Instagram con Ecotra. Todavía no tenemos Instagram.
Sí.
A ver, ¿cuál es?
Eco3.cl.
¡Bravo! Ahí en Instagram. Gracias, chiquillas lindas, por acompañarme hoy día en este capítulo de Día Jueves. Que tengan excelente tarde y recuerden, si ese emprendimiento le sale todo doliendo la guata, evalúenlo. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por la sintonía.
¡Chao! ¡Chao!
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile Es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Eco3, tu socio estratégico en gestión ambiental inteligente. Producción Martín Ollanedel.